Estamos en comunicación con Guillermo Tufró, que es expiloto, creador de Hangar 1, para que nos explique, a partir de su visión y su experiencia en el terreno de la aeronavegación, cómo pudo pasar esto, ¿no? Hola, Guillermo. Jorge Vaccaro te saluda. ¿Cómo te va?
Muy, muy bien. No soy expiloto, sigo volando muchísimo en helicóptero acá en las sierras de Córdoba.
Sigo volando mucho. ¿Estás en Córdoba ahora?
Sí, tal cual.
Bueno, te cuento, me imagino que te habrás sorprendido como nosotros con esta noticia de esta mañana.
Mira, temprano hice un par de comentarios. No se puede saber mucho hasta que la Junta de Transporte de los Estados Unidos haga las investigaciones pertinentes. Pero en principio, por el video que vi, el único videíto que vi, el avión estaba en final corta. O sea, final corta, imagínate un avión que está prácticamente sobre River casi, o Quinta Presidencial, para aterrizar en Aeroparque. Claro. Sobre todo de noche. Los pilotos van concentrados mirando la pista y los instrumentos. No están mirando para los costados, porque no se imagina nunca que entre la Quinta Presidencial y Aeroparque se le va a cruzar un helicóptero a esa altura, sobre todo. O sea,
además estamos hablando de no cualquier helicóptero, estamos hablando de un helicóptero de gran porte.
Correcto. El gran porte te dice por lo menos que no era una tripulación de principiantes, ¿no es cierto? No le dan un helicóptero de 30 millones de dólares a cualquiera. Entonces, claro. O sea, yo calculo que ahí el tema también es que cuando volás a esa altura, volé mucho yo sobre Los Ángeles, estás con un helicóptero a 300 pies, o sea, digamos a 150, 200 metros de altura sobre la ciudad. En Estados Unidos está la cantidad de luces, incluso que se prenden y se apagan como la de los aviones, porque está lleno de antenas, es un enjambre de antenas más otros aviones. O sea, habría que ver un poco cómo cansada estaba la tripulación, qué complacencia había, qué estaban haciendo al momento.
¿Y cuál es la función?
Me parece que estaban en un vuelo de instrucción, pero me parece, todavía no tengo noticias fehacientes de todo eso.
Eso sería un dato, y así todo, ¿cuál es el rol de la torre de control en este caso? Porque el presidente Donald Trump acaba de decir que se podría haber evitado el accidente, aludiendo un poco a que hubo, digamos, un mal trabajo en la torre de control.
Mira, por lo que yo vi, que es poquito lo que transmite, la torre de control de su radar ve los dos puntitos, ¿no? Ya los dos puntitos prácticamente a la misma altura. No sé qué le habría dicho antes si lo autorizaba a cruzar, pero bien claro le dice, usted está pasando por atrás del avión, y ya esa última conversación el helicóptero no se lo contesta. O sea, lo puede haber autorizado a cruzar la línea de pista, se llama eso, una vez que cruce el avión, pero puede ser que él haya visto alguna luz anterior o algo y haya pensado que el avión ya había pasado. Indudablemente vos no cruzás una línea de pista. Te insisto, imagínate cruzarla entre River y la cancha entre la cancha de River y la pista, o entre la Quinta Presidencial y la pista. El avión ahí ya está con 300 metros. Claro. ¿Entendés? Es muy difícil que se le cruce, no hay nadie autorizado a cruzarlo. Entonces el torrero, si va a autorizar a alguien cruzar, que es raro que lo haga cruzar por ahí, indudablemente tomó muchas de sus precauciones, y por ahí hubo la conversación debe haber sido indudablemente más larga, no la van a publicar los diarios, pero una vez investigado y con tiempos exactos, viste, se va a poder saber exacto cuáles eran. Yo no le echaría la culpa a la torre. Yo creo que es una distracción absoluta de los pilotos del helicóptero.
Claro, es muy llamativo porque da la sensación de que hay como un exceso de confianza por parte, cuando uno ve la imagen solamente de esa luz que representa el helicóptero avanzando prácticamente en una forma lineal sin ningún tipo de...
Eso se llama complacencia. Además, los helicópteros a veces hacia arriba, para mí, ya te digo, no conozco nada, hay que esperar qué es lo que diga la Junta. Para mí el helicóptero ni lo vio porque el avión estaba en un punto, no digo que es un punto ciego, pero todos los helicópteros tienen ventanitas chiquitas arriba. Pero es muy difícil que vos vayas vigilando una cosa arriba cuando te la imaginás que va a pasar por tu frente, ¿no? Por la altura que tenían.
Pero además da la sensación que le pega en el medio al avión.
Sí. Da la sensación si se puede recuperar la voz de los que estaban hablando los pilotos en ese momento, que posiblemente, digo, casi seguro lo van a recuperar. Hoy en día lo tiene en cualquier helicóptero. Mi helicóptero que hay en Córdoba tiene es digamos, súper chiquito, civil, para cuatro personas nada más, y graba todo lo que pasa, incluso con video, todo lo que pasa en la cabina, todas mis comunicaciones y todo. Y yo puedo sacarlo, lo tengo todo grabado, por 10 horas, además se graba en una cosa que yo no tengo acceso. Si a mí me pasa algo y yo no puse el chip para grabar lo que está pasando para mi uso personal, la Junta lo saca y tiene todo lo que pasó. Así que en un helicóptero como el Black Hawk, que es súper, digamos...
sí, técnico,
pero muy sí, en serio, digamos,
muy avanzado tecnológicamente.
La van a recuperar y van a tener las voces y van a tener los segundos de uno y otro.
A uno eso lo que le llama la atención, Guillermo, es también que el helicóptero no se ve ningún tipo de maniobra como de esquive. Se ve que la luz avanza hasta pegar contra el avión.
Hasta pegar.
Para mí vendía, casi como un misil.
Sí, para mí vendía ligeramente abajo del avión. Y ellos no vieron esas luces, que ya te digo, en Estados Unidos se confunde muy fácil con un montón de antenas que tienen luces parpadeantes también.
Y yo pienso, ¿cierto? Esto es muy rudimentario lo que voy a decir, pero pienso, viste que los automóviles, hoy por hoy la mayoría tienen sensores para cuando uno estaciona, que te anuncian sí, la cercanía con el auto de adelante o el de atrás. Sí, digo, sí, estos helicópteros tan evolucionados y con tanta tecnología, ¿no tienen algún tipo de aviso? Dice, mirá que de adelante tenés un avión.
Sí, sí tienen, se llama TICAS, o sea, el helicóptero manda una señal, o el avión, entre dos aeronaves, las dos están emitiendo continuamente una señal, ¿no es cierto?
Sí.
Esa señal es captada por el otro avión y te manda una alarma cuando está en un radio de una milla y media, ¿no es cierto?
Esto es como los murciélagos, digamos, ¿no? Que un sonido rebota, vuelve y se dan cuenta dónde está la
distancia
que tiene.
No me cabe ninguna duda que tanto el avión de American como el helicóptero tenían TICAS. Lo que pasa es que una señal de TICAS, por ahí si ellos se distrajeron mucho, cuando ya la tenían encima, lo buscaron por otro lado, o por ahí no le dieron mucha importancia. Y lo mismo los que venían en final, muchas veces hay aviones que están en tierra con el TICAS operando, y justo en final, cuando estás por tocar, te salta una señal de proximidad de avión. Y realmente lo ignorás porque sabés que son aviones que están por despegar atrás tuyo después que aterrices. Eso pasa también.
Bueno, la verdad que no deja de sorprendernos lo que pasó en el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D.C. con este accidente entre este helicóptero del ejército y este avión comercial de American Airlines. Seguramente este es el primer capítulo de una larga lista de investigaciones que uno imagina terminarán con alguna conclusión esclarecedora.
Van a terminar con una conclusión esclarecedora, pero desgraciadamente los tiempos periodísticos no son los tiempos aeronáuticos. No, puede salir dentro de 2 semanas y la final calcula un año, ¿no es cierto? Más o menos. Después, ellos que hacen las cosas bien y rápido. 8 meses como mínimo. Pero bueno, dentro de 8 meses me gustaría que me llames y me digas, sí, mira, pasó como parecía o lo que sea. Pero normalmente dentro de 8 meses ya nadie se acuerda.
Sí,
ahí en el Potomac, ¿te acordás que se cayó un Boeing 737?
Sí, también. Claro. Lamentablemente para la familia de las víctimas.
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe qué pasó?
Sí, lamentablemente para la familia de las víctimas, porque no se sabe todavía.
Normalmente a las familias de las víctimas se les informa oportunamente, o si vos vas, todas esas conclusiones son públicas, ¿ok?
Claro.
Incluso en la Argentina.
Sí.
Vos podés acceder a todos los accidentes con lujo de detalles, si es que te interesa.
Sí, por supuesto.
Es raro, digamos, además las ciudades, incluso como Washington, tienen un aeropuerto al lado del otro, aeropuertos para aviones chiquitos, aeropuertos por fábricas de aviones, por esto, por aquello. No es que el aeropuerto como acá es Ezeiza y un aeroparque y normalmente se acabó con mucha actividad, porque Morón y Palomar no meten de noche y operan muy poquito.
Guillermo,
ahí es un enjambre.
En relación a tu trabajo, ¿vos estás haciendo vuelos turísticos en las sierras de Córdoba?
No. Yo acá tengo un helicóptero personal y me divierto, nada más. No hago trabajo. Cero.
Pensé que por ahí estabas haciendo algún tipo de vuelos turísticos o algo por el estilo. Bueno, te agradezco enormemente este contacto con Pan Casero Nacional y este primer análisis de lo que pudo haber pasado en este sorprendente accidente con el que nos despertamos esta mañana.
Sí, bueno, vas a ver que con el tiempo te va a decir que son un problema fundamental de los pilotos que iban en el helicóptero.
Con el tiempo,
una cadena de eventos.
Después claro, con el tiempo termina siendo un capítulo de la serie Mayday, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Pero el tema sigue
siendo las víctimas, ¿no? Y yo pienso en la gente en ese avión. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande.
Hasta luego, buen día.
El verano se escucha.